evidentemente merece la pena hacerle una entrevista.
Desde el principio identificó y fortaleció los núcleos de resistencia en la región. Separó la resistencia real de los mercenarios, los conectó y los convirtió en anillos de resistencia. Luego entrelazó estos anillos para formar una cadena de resistencia que se extendía desde el mar Mediterráneo hasta el este de Asia, desde Afganistán, Yemen y el Líbano hasta Palestina y Siria. Y luego esta cadena de resistencia se convirtió en el frente de resistencia. Los estadounidenses pensaron que con su asesinato su labor llegaría a su fin y la cadena se rompería. Pero fuimos un paso más allá, en el sentido de que su martirio creó un movimiento social popular de resistencia en la región, no solo entre musulmanes y chiíes, sunitas, kurdos, árabes, persas y afganos. Muchos de los que buscan la libertad en todo el mundo se dieron cuenta de que pueden oponerse al régimen sionista y a los Estados Unidos por medio de la resistencia.
Sin estrategia y pragmatismo, la lucha con gente como Daesh habría sido inútil. La lucha contra Daesh abarca varias dimensiones. Estar en la línea del frente con combatientes iraquíes y sirios, comandar de una forma regular y precisa la lucha contra Daesh, tratar con las potencias extranjeras, mantener una buena cooperación y coordinación con los comandantes iraquíes, sirios o rusos en la lucha contra Daesh y, evidentemente, frustrar los planes estadounidenses de transferir a las fuerzas de Daesh a las áreas operativas mediante la identificación de las líneas del frente. Esto plantea la pregunta: ¿Estados Unidos asesinó a Soleimani y a sus compañeros solo como una distracción en el juicio político de Donald Trump? El general Soleimani y otros líderes de su generación fueron forjados por la guerra de 8 años que Irak impuso a Irán con el apoyo de Estados Unidos y del mundo al ver a Irán débil en su recién fundado Estado Revolucionario. No era tan débil, sin embargo, como pensaban. Tradicionalmente, Irán tiene un ejército regular y tanto los voluntarios como las fuerzas regulares se pusieron en marcha cuando vieron que se rompían sus fronteras. Pero los ataques de Irak fueron tan crueles, con guerra de trincheras y armas químicas, que esa devastación se ha comparado con la Primera Guerra Mundial. Casi 1 millón de personas murieron en ambos lados.
Desde un punto de vista histórico, vemos a un joven de unos 20 años que se unió al cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica al inicio de la guerra entre Irán e Irak y que pronto fue ascendiendo para comandar una división. Ya sabe, para comandar un ejército uno tiene que pasar por todos los rangos, desde soldado hasta llegar a la cima. Pero en su caso, ese joven llegó en medio de una dura batalla militar y se convirtió en comandante de una división. Este fue solo el comienzo de su carrera. Después de que terminó la guerra, no dejó las armas. En las fuerzas Quds estuvo al mando de varias divisiones multinacionales.
El general Soleimani pasó gran parte de esa guerra, respaldada por Estados Unidos en el frente de batalla, decidido con sus camaradas a hacer la guerra como una oportunidad que nunca más se dará. Cuando partió justo después del Año Nuevo en 2020, dejó un legado y su voluntad de expulsar a las fuerzas estadounidenses de esta región. De hecho, el 5 de enero, el Parlamento de Irak votó para expulsar a las fuerzas militares estadounidenses de Irak y los parlamentarios corearon "Sí, sí, Soleimani". Aunque es posible que esta decisión no haya cambiado el estado de las fuerzas estadounidenses todavía. Pregunté, ¿Irán se vengó del asesinato de Soleimani el 8 de enero, un día después de su procesión fúnebre? Esto sucedió con un importante ataque con misiles contra Ain al-Assad y otra base iraquí donde estaban estacionadas las tropas estadounidenses. ¿No fue una venganza suficiente? ¿Pues provocó que Donald Trump no fuera reelegido para ocasionar más daño? ¿Fue Trump quien supuestamente planteó la idea de eliminar a Soleimani del juego de golf, motivado por las especulaciones de su secretario de Relaciones Exteriores, Pompeo conocido por inspirar a Trump? Soleimani era un estratega militar y diplomático que sabía cómo reunir tanto a los líderes militares como a los presidentes. En una entrevista anterior con un diplomático y político de larga data, le pregunté algo sobre la política exterior y automáticamente señaló la estrategia de Soleimani como punto de referencia. No es otro que el señor Amir Abdullahian.
La primera bofetada que le dimos a Estados Unidos, es decir, la primera ronda de medidas para vengar al general Soleimani, fue el ataque aéreo de Irán a la base estratégica estadounidense Ain al-Assad con misiles balísticos guiados con precisión, en el que al menos 110 personas murieron. Pero los estadounidenses dijeron que solo habían sufrido conmociones cerebrales. Los estadounidenses todavía están tratando de evitar que se conozca la verdad y no permitirán que nadie diga que fue algo más que una conmoción cerebral. Esta venganza no se limitará necesariamente a un método y modelo específico. Esta venganza se diseñará e implementará en varias capas. La venganza que resultará amarga para la otra parte traerá más paz, estabilidad y seguridad a la región.
El paso de Soleimani de soldado a general legendario es evidente por lo dicho en el programa. Pero, ¿qué pasa con su persona y su crecimiento personal?
Incluso dentro del país, Qasem Soleimani es visto como alguien independiente, más allá de cualquier orientación política. Esto se debe a su profunda cosmovisión. Debe haber escuchado su discurso en el que pedía a los políticos que no dividieran el país. Dijo que, ya fueran principistas o reformistas, con o sin hijab, todos éramos iraníes e hijos de esta patria. Era uno de los comandantes carentes de egoísmo. Nunca buscó llamar la atención en las misiones que le asignaron, ya terminaran en victoria o en derrota. Otra de sus características era que no actuaba como superior a sus fuerzas, que luchaban en diferentes frentes, ya fueran afganos, iraquíes, libaneses, palestinos, sirios, cristianos, musulmanes, zoroástricos, izadíes, chiíes o suníes. Su comportamiento no se vio afectado por consideraciones étnicas o tribales.
Tal es el legado de un hombre que estuvo presente en todos los frentes, tanto en los campos de batalla externos como en los desastres naturales internos, como las zonas inundadas. Estuvo presente en el campo de batalla durante dos tercios de su vida de 62 años, hasta que en un instante el ataque de un dron estadounidense frente al aeropuerto de Bagdad apuntó a su automóvil. Su funeral coincidió con su legado. Su ataúd, junto al de su compañero, recorrió Bagdad antes de viajar hacia Irán. Y en Irán, pasó de Abbas a Teherán, de Gong a Mashhad, antes de ser enterrado en Kermán, donde creció. A las procesiones asistieron millones de personas y no se limitaron a Irán.
Se llevaron a cabo ceremonias para honrar al hombre desde la India, Pakistán y Yemen a toda la región, y también en Europa e incluso América Latina. ¿Quién fue ese hombre? Ese hombre tenía un especial discurso político y religioso, y según el líder, creó su propia escuela. Ahora bien, si queremos saber qué dice la escuela de Soleimani, el documento más claro y mejor fundado es su testamento, ya publicado. En su testamento explica línea por línea sus creencias y cómo llegó a ese nivel. A lo largo del año pasado también han ido apareciendo gradualmente las cintas de sus discursos y conferencias.
Eso es todo por hoy sobre un hombre cuyo legado fue igual de importante en vida y en muerte. Vuelvan a sintonizar con nosotros la próxima semana a las mismas horas. Adiós por ahora.
Claves de la vida. Algunos métodos para el tratamiento.
En este programa les daremos a conocer sobre algunos métodos para proteger la salud que se ha mencionado en el estilo de la vida islámica. Lograr la salud física y psíquica ha sido siempre uno de los deseos del ser humano. Una gran parte de los esfuerzos científicos del hombre y también descubrir los secretos del mundo se han llevado a cabo con el fin de acceder a posibilidades para erradicar las enfermedades y regalar la tranquilidad al hombre. Y los líderes religiosos han posibilitado con mensajes sencillos y aplicables lograr este objetivo. Thank you. El gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, le dijo al imán Ali, la paz sea con él, lo siguiente: oh Ali, comienza y termina tu comida tomando un poquito de sal, ya que esta última cura 70 enfermedades, donde la lepra está entre las menos importantes. Al respecto, también el imán reza, la paz sea con él, dice: el que quiere salvarse del catarro a lo largo del invierno, es recomendable que tome todos los días y 3 veces al día la miel con seda. El imán Ali, la paz sea con él, también dice: cuando los musulmanes se ponen débiles, deben tomar leche y comer carne, porque gracias al poder divino, en cada una de ellas se encuentran las fuerzas.
Cumplirse un año del asesinato sin precedentes del teniente general Qasem Soleimani por parte de Estados Unidos, Irán sentencia que la resistencia de su pueblo no se detendrá y alega que seguirán el camino marcado por el mártir que acabó con los terroristas de Daesh. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarles. Nuestro primer programa del año 2021. Un próspero año nuevo para toda nuestra audiencia. Nos reencontramos nuevamente para presentarles a nuestro recuento 24/7 a un año del crimen. ¿Qué implicaciones ha traído el error estratégico de Estados Unidos al asesinar al teniente general iraní Qasem Soleimani? Por lo pronto, un abreboca de otras noticias destacadas que dieron la vuelta al mundo en esta semana que culmina. In extremis, la Unión Europea y el Reino Unido alcanzan un acuerdo post-Brexit. Los detalles en breve. En el primer aniversario del atentado contra el teniente general iraní Qasem Soleimani, el subcomandante de las unidades de movilización popular de Irak, Abu Mahdi al-Muhandis, repasaremos cómo fueron los hechos el 3 de enero de 2020. En instantes, toda la información. Perseverancia, en Gaza se lleva a cabo una competencia de bicicletas en comunidad con capacidades físicas reducidas. Más adelante les contamos. Finalmente esta semana, tras un camino tortuoso y una negociación feroz, justo antes del 31 de diciembre, como lo dijeron sus protagonistas, el Reino Unido y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo histórico para evitar un Brexit duro. El lunes, el bloque comunitario dio luz verde a la aplicación de este acuerdo post-Brexit, que empezó a aplicar el 1 de enero.
Los 27 países de la Unión Europea autorizaron la eventual puesta en marcha del acuerdo comercial post-Brexit con el Reino Unido para primeros de enero de 2021, a la espera de que sea ratificado oficialmente tanto por Londres como por Bruselas.
Luz verde para el acuerdo del Brexit. Los embajadores de la Unión Europea aprobaron de forma unánime la aplicación provisoria del acuerdo de comercio y cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido el 1 de enero.
El primer ministro británico Boris Johnson elogió los esfuerzos de ambas partes para lograr el pacto y lo calificó de un nuevo punto de partida en las relaciones entre Londres y Bruselas.
Acabo de hablar con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Acogí con satisfacción la importancia del acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea como un nuevo punto de partida para la relación bilateral entre iguales soberanías.
De todas maneras, todo no va bien, pues dicho acuerdo ha sido objetado por los parlamentarios y pescadores británicos. Muchos expresaron su preocupación por los planes apresurados del gobierno para ratificar un documento de 2.000 páginas en el Parlamento en tan solo un día. El sector pesquero dijo que su industria había sido traicionada. Denunció que el gobierno británico no ha cumplido su promesa de recuperar el pleno control sobre las aguas de pesca para lograr un acuerdo más amplio con la Unión Europea.
Esto está muy lejos de lo que la industria pesquera esperaba, o de hecho, de lo que se prometió. Hemos cedido el acceso a las flotas de la Unión Europea para pescar en nuestras aguas durante otros 5 años, sin asegurar las ventajas de cotización que tenemos derecho a esperar como Estado costero independiente, según el derecho internacional. Pero queda claro que se ha sacrificado por otras prioridades nacionales.
El acuerdo establece las normas que regirán las relaciones comerciales entre las partes. Con esta asociación, la Unión Europea ofrece al Reino Unido acceso sin aranceles ni cuotas a su mercado de 450 millones de consumidores, pero prevé sanciones y medidas compensatorias en caso de que se incumplan sus normas. De esta manera, el acuerdo comercial fue firmado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Los documentos se han enviado a Londres para que también sean rubricados por el premier británico, Boris Johnson.
Y a propósito del primer aniversario del atentado contra el teniente general iraní Qasem Soleimani y el subcomandante de las unidades de movilización popular de Irak, Abu Mahdi al-Muhandis, junto a algunos de sus compañeros, vamos hoy a recordar en este recuento especial cómo se dieron los hechos un 3 de enero del año 2020.
La madrugada del viernes 3 de enero de 2020 marca un punto de inflexión en la historia de Irán, la región e incluso del mundo. Al amanecer tuvo lugar una de las catástrofes más vergonzosas e inhumanas de la historia moderna. En el aeropuerto internacional de Bagdad, Irak, asesinaron con aeronaves no tripuladas al hombre al que Asia Occidental le debe su paz y seguridad, aquel que se sacrificó para erradicar el extremismo y el terrorismo en Siria e Irak. Estados Unidos asumió la responsabilidad.
Bajo mi dirección, el ejército de Estados Unidos ejecutó con éxito un ataque de precisión impecable en el que se mató al terrorista número uno del mundo, Qasem Soleimani.
De hecho, ordenó matar a quien luchaba contra los intereses hegemónicos de Estados Unidos y sus aliados en la región. La derrota del grupo terrorista Daesh en Irak y Siria en 2017 estaba ligada estrechamente al nombre del teniente general Soleimani.
El mártir Soleimani no buscaba una guerra en la región. Los estadounidenses mienten. El mártir Soleimani no buscaba la inestabilidad en la región. Estados Unidos e Israel mienten. El mártir Soleimani buscaba la estabilidad. Con la ayuda del pueblo iraquí y su ejército, trajo estabilidad a Irak.
Fue entonces cuando la ONU condenó en un informe el asesinato selectivo del general iraní y exigió a todos los estados no usar drones para tales fines.
Mi informe tiene un anexo que presenta un estudio del caso de asesinato selectivo del general iraní Qasem Soleimani, concluyendo que esta acción constituyó una violación de la Carta de la ONU que rige el uso de la fuerza y el asesinato arbitrario.
Funcionarios estadounidenses alertaron de que Trump conducía a Estados Unidos de la diplomacia al borde de la guerra con Irán.
Es una escalada peligrosa que nos lleva aún más cerca de una desastrosa guerra en Oriente Medio que podría costar numerosas vidas y miles de millones de dólares, además de causar más muertes, más conflictos y más desplazados en esa región ya de por sí muy volátil.
Irán prometió una dura venganza militar, destacando que 35 bases de Estados Unidos estaban a su alcance. La madrugada del miércoles 7 de enero, Irán atacó con decenas de misiles tierra-tierra la base de Ain al-Assad en Irak, un emplazamiento donde habían desplegadas fuerzas de Estados Unidos. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán dijo en un comunicado que la ofensiva se había producido en represalia por la muerte del teniente general Qasem Soleimani. En los círculos populares y políticos de Irak, aumentaron las peticiones para que Estados Unidos abandonara el país. Dicha solicitud se materializó en cierto sentido en octubre, cuando el gobierno iraquí anunció que unos 2.500 soldados norteamericanos habían salido de Irak como parte de los acuerdos suscritos con Estados Unidos para la retirada total de sus tropas tras 17 años de ocupación.
Continúen con nosotros repasando lo más destacado en nuestra agenda informativa Recuento 24/7.
Diferentes grupos de resistencia palestinos realizan por primera vez ejercicios militares en la Franja de Gaza, demostrando su alta preparación y poderío en desafío al régimen israelí. El ejercicio incluyó el lanzamiento de misiles al mar, el desembarco de la armada en las costas de la Franja de Gaza, el bombardeo de vehículos enemigos simulados y operaciones de vigilancia con aviones no tripulados. Estos ejercicios tienen lugar mientras Israel ha aumentado recientemente sus agresiones y crímenes contra los palestinos, en particular en Gaza. Bangladesh comenzó a trasladar a más refugiados rohingya a la remota isla de Bassam Char, en la bahía de Bengala, a pesar de los llamados de grupos de derechos humanos para que no lleven a cabo más reubicaciones ante la vulnerabilidad del nuevo sitio a las inundaciones. El proyecto del gobierno es asentar a 100.000 refugiados rohingya en la remota y deshabitada isla, azotada con frecuencia por ciclones e inundaciones, y que surgió del mar hace apenas 20 años. En esta ocasión son 1.804 rohingya. El presidente de Guatemala llamó a replantear los acuerdos de paz firmados hace 24 años entre el Estado y las guerrillas. Alejandro Yamatei dijo que aún persisten las condiciones que provocaron el conflicto interno que se extendió por 3 décadas. Desde 1960 hasta 1996, en Guatemala se libró una guerra civil entre el Estado y las guerrillas que dejaron en el país unos 200.000 muertos o desaparecidos. La ONU responsabilizó a las fuerzas del Estado del 93% de las violaciones de derechos humanos. La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia impuso una multa a la constructora brasileña Odebrecht y sus socios por pagar sobornos para ganarse el proyecto vial Ruta del Sol Tramo 2. Las sanciones son por 295 mil millones de pesos, más de 84 millones de dólares contra la multinacional. La constructora brasileña ha hecho de la corrupción casi algo institucional en más de una decena de países latinoamericanos. Decenas de políticos han sido investigados en diferentes países en los últimos 20 años por su participación en el caso de sobornos de compañías. Recuento 24/7.
Vamos a nuestro recuento destacado. Esta semana les traemos el caso de palestinos con discapacidades físicas quienes participaron en la primera carrera de bicicletas en la asediada Franja de Gaza. La Asociación de Capacitación Social y Rehabilitación de Gaza organizó este evento en asociación con la Ayuda Médica para los Palestinos. La carrera realizada en el campo de refugiados de Al-Nusayrat tiene como objetivo resaltar los problemas de las personas con discapacidad, sus historias de éxito y sufrimiento, y aumentar así la conciencia de la comunidad local e internacional sobre los derechos de estas personas. Continuamos repasando información destacada en otra semana que culmina. Acompáñennos ahora a nuestra página web. Revisamos una primera nota informativa y tiene que ver con Irán y los demás pueblos quienes preservan el legado de Soleimani ante Estados Unidos a propósito de esta semana aniversario. El presidente Rouhani asegura que Irán y las otras naciones de la región preservarán el legado del militar iraní Soleimani de la resistencia frente a Estados Unidos. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, destacó el día jueves que el enemigo sin duda debe haber sufrido los efectos colaterales de este brutal asesinato y no le queda duda alguna que el pueblo de Irán, incluido su colectivo más joven, así como las otras naciones de la región de Asia Occidental, mostrarán mayor resistencia y esperanza en dirección hacia la independencia de los países de la región. Segunda nota y tiene que ver con esta. Venezuela dice sanciones de Estados Unidos son el resultado de la barbarie imperial. Observamos en la gráfica al canciller venezolano y así lo resalta el gobierno de Venezuela denunciando las recientes sanciones de Estados Unidos en contra de sus funcionarios y afirma que esta medida muestra la barbarie imperial. Según el jefe de la diplomacia venezolana, Estados Unidos, mediante sanciones y otras medidas coercitivas, busca amparar la corrupción y los planes para desmantelar la industria petrolera del país bolivariano. Tercera y última nota informativa y tiene que ver con Nasrallah, quien dice Soleimani, un comandante siempre presente en primera línea. Así como leemos, el líder de Hezbollah considera al comandante Soleimani como una persona humilde que siempre estuvo en la primera línea de batallas contra los grupos terroristas. El secretario general del Movimiento de la Resistencia Islámica del Líbano, Hezbollah, Seyed Hassan Nasrallah, ha rendido un homenaje al prominente comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el teniente general Qasem Soleimani, a días de cumplirse el primer aniversario de su asesinato el 3 de enero en un ataque aéreo llevado a cabo por Estados Unidos en Bagdad, la capital iraquí. Y ahora nuestra acostumbrada encuesta semanal acá al interrogante a un año del crimen. ¿Qué implicaciones ha traído el error estratégico de Estados Unidos, como lo denominó Irán, al asesinar al teniente general iraní Qasem Soleimani? Las tres opciones, vamos a repasarlas a continuación. Opción número 1, mayor unión de la resistencia islámica para continuar la lucha antiterrorista. Opción número 2, la posibilidad de que el eje Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí incrementen su injerencia en Asia Occidental. Y opción número 3, expectativas de una venganza contundente por parte de Irán. Todavía están a tiempo para votar.
Recuento 24/7. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, se quejó el lunes de los obstáculos al proceso de transferencia de poder por parte del gobierno del mandatario saliente Donald Trump. En concreto, Biden dijo que su equipo de transición ha encontrado obstáculos por parte del liderazgo político en el Departamento de Defensa y en la Oficina de Gestión y Presupuesto, mientras sus asesores de transición trabajan con el gobierno saliente. Tachó el hecho de irresponsabilidad y dijo que su equipo necesita información en áreas clave de seguridad nacional. En Estados Unidos, el principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, reconoció que la pandemia está fuera de control en el país que registró cifras récords de hospitalizaciones. En una entrevista a la cadena CNN, Fauci dijo que Estados Unidos está en una situación muy difícil. Expresó su preocupación de que haya un incremento de los casos en enero, peor que en diciembre cuando el país experimentó casos diarios sin precedentes, entre 100.000 y 200.000. El país norteamericano ha registrado más de 19 millones de casos y unos 340.000 decesos por la COVID-19. Argentina comenzó su campaña contra la COVID-19 con la aplicación de la vacuna rusa Sputnik V. Es el primer país latinoamericano en utilizar este medicamento. La campaña tiene como prioridad la vacunación voluntaria del personal de salud en una primera etapa. Más adelante serán vacunadas las personas mayores de 60 años y también el personal de la policía y los educadores. La Sputnik V prevé una segunda dosis a aplicarse 21 días después de la primera. Gran logro para la industria farmacéutica de Irán. Las autoridades iniciaron el martes la primera fase del ensayo clínico de la vacuna contra la COVID-19, de fabricación nacional, en una jornada en la que 3 personas han sido inoculadas con el fármaco. 65.000 iraníes se presentaron como voluntarios para los ensayos clínicos. En esta primera fase participarán 56 personas, al tiempo que se destacó que la nueva vacuna, que ha recibido el nombre de Coviran, cumple los requisitos de la Organización Mundial de la Salud. Recuento 24/7.
Continuamos nuestro recuento especial sobre el general Soleimani. Ya observamos cómo fueron los hechos. Y a propósito de este primer aniversario, vamos a ver ahora una semblanza de quién fue Qasem Soleimani y lo que representó para la región de Asia Occidental. También revisaremos cómo han rendido tributo en la región al teniente general y a los otros altos comandantes, pues, que acabaron con los terroristas de Daesh. Vamos a ver.
Soleimani, general de corazones, nacido en 1957, forjó su reputación de hombre aguerrido durante los 8 años que duró la sangrienta guerra entre Irán e Irak, en la década de 1980, cuando comandó una de las divisiones del ejército iraní. Logró ser comandante de división mientras apenas había cumplido los 30 años. Décadas más tarde, su labor fue más destacada por el papel que tuvo durante la reciente guerra contra el grupo Daesh y otras agrupaciones armadas ilegales en Irak y Siria para frenar el avance del terrorismo apoyado por países occidentales hacia las fronteras iraníes. Dentro de su función como comandante de las fuerzas de Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, que se dedica a frenar complots foráneos contra el país.
هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم به شما میگویم آقای ترامپ قمارباز بدان در اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم در هر کجا که تصور نمی کنی نباید به ملت ایران اهانت کنید نباید به رئیس جمهور ما اهانت کنید باید بدانید چی میگویید از پیشینیان خودتون بپرسید از تجربه اونها بهره ببرید.
Sin embargo, además de la lucha contra el terrorismo, tanto durante la época Daesh como en la del auge de Al-Qaeda y Talibán, asesoraba a nivel mundial a los movimientos de la resistencia islámica que se dedicaban a la lucha contra la arrogancia y el imperialismo, como Hamas en Palestina y Hezbollah en el Líbano.
Circunstancias más difíciles que vivió la resistencia Hash Qasem, asumió esta responsabilidad y garantizó recursos y ayudas a nivel mediático político. Apoyó siempre a Hamas, no rompió las relaciones con ningún movimiento de resistencia. El asesinato criminal del teniente general Soleimani no solo fue un crimen estadounidense, creo que Israel y Arabia Saudí también son culpables de este crimen, incluso si su papel fue simplemente provocar que Washington lo cometiera.
Durante un acto celebrado en la ciudad santa de Karbala, las fuerzas populares dólares. Hashad al-Shaabi realizaron un funeral simbólico para rememorar a las víctimas del atentado terrorista que perpetró Estados Unidos hace un año en Irak. Los participantes condenaron los crímenes de las fuerzas estadounidenses en Irak y aseguraron que tomarán represalia.
Estamos listos para expulsar al ocupante de nuestra tierra. Los golpes serán dolorosos. Si nuestro jefe nos lo pide, estamos listos para tomar represalias y será dura.
En Irán, la Cancillería resaltó los legados del teniente general Soleimani y los grandes logros que alcanzó en la lucha antiterrorista.
Y en este sentido, Irán advirtió que la venganza del asesinato por Estados Unidos del teniente general iraní Qasem Soleimani es un derecho legítimo de su pueblo. Dijo que jamás se rendirá ante los complots de Washington y sus aliados regionales en contra de sus intereses nacionales.
El presidente de Irán rindió homenaje al héroe y lo catalogó como el valiente comandante de la resistencia. Afirmó que Estados Unidos es el responsable del cobarde asesinato del prominente general y que debe rendir cuentas.
En los primeros días del año 2020 sucedió el martirio de nuestro gran general, quien fue brutalmente asesinado por las autoridades estadounidenses encabezadas por el presidente de Estados Unidos y el secretario de Estado estadounidense, que son los dos principales autores de este crimen. Por supuesto, hay otros que son cómplices de este crimen.
En una reunión de su gabinete, Rouhani aseveró que Estados Unidos y el régimen israelí no querían que el flagelo del terrorismo de Daesh finalizara en la región. Agregó que es por eso que asesinaron a la cara internacional de la resistencia, que luchaba incansablemente por la seguridad de la región y contra los takfiríes.
Nuestro pueblo tiene el derecho a vengarse por la sangre de su querido Soleimani. El martirio del teniente general Soleimani fue una represalia contra la República Islámica de Irán, una represalia contra las naciones de la región, una represalia contra la independencia de los países de la región, una represalia contra las grandes naciones que se han enfrentado a las conspiraciones de Estados Unidos y del sionismo e hicieron fracasar estos complots.
Además, dijo que la República Islámica no habrá tomado una venganza final hasta que la presencia de Estados Unidos en la región haya terminado.
Ustedes cortaron la mano de nuestro comandante. Nosotros debemos cortar vuestro pie en esta región. Mientras ustedes estén presentes en esta región, no habremos tomado nuestra venganza final.
Irán enfatizó que Estados Unidos cometió un gran error estratégico al asesinar al teniente general Qasem Soleimani, una figura que influyó sumamente en la creación y el establecimiento de la paz en la región, advirtiendo así que los autores de su asesinato no quedarán impunes.
Como ya es acostumbrado, vamos a dedicar nuestro segmento de análisis a la noticia de la semana. Revisaremos también la encuesta y contrastaremos lo que opinó nuestra audiencia con el analista sobre el tema. El día de hoy nos acompaña Susana Khalil desde Caracas, Venezuela. Bienvenida como siempre, Susana. ¿Qué tal estás?
Hola, Denis. Muchísimas gracias por la invitación.
¿Qué implicaciones ha traído el asesinato del teniente general Qasem Soleimani?
Mira, los Estados Unidos, para ellos eso no es una preocupación, ¿eh? Asesinar y bombardear y ir contra la violación de los derechos humanos, de las democracias, eso no es un problema para los Estados Unidos. La única diferencia es que vemos que Trump no negó el asesinato porque es una persona que no oculta su política de ese régimen, de ese sistema de violación, ¿no? Ahora, por otra parte, lo que había que señalar es que el gobierno de Irán debe insistir en una justicia, en el escenario de la diplomacia y en el escenario de un tribunal internacional de penal, ¿no? Entonces, en eso, que eso no va a tener un resultado inmediato, pero sí puede ser a largo plazo. Entonces hay que insistir en la carta diplomática y en la carta de lo que es los tribunales internacionales en contra de esta violación. Igualmente obviamente Irán tiene todo el derecho también dentro de lo que es la estrategia militar de apelar a una justicia de respeto y de dignidad, a lo que es su soberanía, a lo que es esa humillación y ese atropello que se comete, que ha estado cometiendo los Estados Unidos en Irak, en el Líbano, en Palestina, a través del régimen colonial de Israel, a través de sus aliados como las tiranías sauditas. Entonces, yo creo que también Irán juega dos espacios y dos escenarios muy importantes. Insistir en el escenario de los tribunales internacionales y también fijar posición militar en cuanto a una posible, por ejemplo, porque Irán es constantemente amenazada por parte del lobby internacional sionista. Entonces, eso Irán, como ha desarrollado una infraestructura en pro de su soberanía, de su libertad, de su justicia y de su autodeterminación, es completamente válido la postura digna de gobierno de Irán y en pro del mundo árabo-persa.
Gracias, Susana, por compartir tu análisis el día de hoy. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Denis, por la invitación.
Allí teníamos entonces la opinión de nuestra analista internacional, pues este asesinato, este crimen, como también lo ha calificado Irán, va a tener mucha tela que cortar y habrá que seguir esperando, por supuesto, para que la justicia finalmente llegue tanto a los responsables, principalmente al gobierno de Estados Unidos bajo la cabeza de Donald Trump. Nosotros seguiremos a lo largo, pues, de estos días una programación especial desde Hispan TV a propósito de este primer aniversario del martirio del teniente general iraní Qasem Soleimani y sus compañeros. De esta manera ponemos punto final. Como siempre, gracias por su sintonía. Les esperamos dentro de 7 días más para repasar lo que sea noticia destacada en una semana que culmine. Hasta la próxima.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Nuevamente les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 15 del mes persa, Day de 1399 de la Égida Solar, correspondiente al 4 de enero de 2021, año de saltos en la producción. Iniciamos esta última parte del programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
Decenas de miles de iraquíes rinden homenaje a los comandantes de la lucha antiterrorista, el teniente general Qasem Soleimani y el alto mando de Hach al-Shabit Abu Makdi al-Muhandis. El canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, acusa al régimen israelí de tratar de provocar la guerra planificando ataques a las fuerzas estadounidenses en Irak. El 2020 fue un año atípico para el Perú. El país fue uno de los más azotados por la COVID-19 en el mundo y en la escena política fue testigo de masivas protestas y el cambio de 3 presidentes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarles a esta hora. Actualizamos de inmediato las informaciones. Acompáñenos. Irak se llena de furia en el primer aniversario del asesinato del comandante de las fuerzas Al-Quds de Irán, el teniente general Qasem Soleimani y el alto mando de las fuerzas de movilización popular de Irak, Abu Mahdi al-Muhandis. Congregados en la capital Bagdad y en la santa ciudad de Nayaf, decenas de miles de iraquíes rinden homenaje a las figuras de sus mártires y corean consignas contra Estados Unidos por perpetrar el atentado terrorista que acabó hace un año con la vida de estos mártires de la lucha contra Daesh. Los manifestantes denuncian la presencia de tropas de invasión estadounidense en su país. Insisten en que los soldados estadounidenses deben abandonar el suelo iraquí. Bueno, y a propósito de este primer aniversario del asesinato del teniente general Qasem Soleimani en Kerman, su ciudad natal, se realizan congregaciones para rendir homenaje a su héroe en la lucha antiterrorista.
Ha pasado un año desde que millones de iraníes asistieron al funeral de la figura militar iraní asesinada por Estados Unidos, el teniente general Soleimani. Ahora, en el primer aniversario de su asesinato, sus conciudadanos en Kerman se han reunido para rendirle sus respetos. Aunque las restricciones por el coronavirus no permiten grandes congregaciones.
Estamos seguros de que la promesa que nos han dado sobre vengar la sangre de nuestro teniente se hará realidad. Es la demanda de todos los nómadas, es la demanda de toda la nación iraní.
En la madrugada del 3 de enero de 2020, el comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el teniente general Qasem Soleimani, y el subcomandante de las Unidades de Movilización Popular de Irak, Abu Mahdi al-Muhandis, y algunos de sus compañeros fueron asesinados en un ataque aéreo de tropas de Estados Unidos en Bagdad, capital iraquí, por orden de Donald Trump.
Nuestra demanda es la demanda de toda la revolución, la demanda de nuestro líder. Que la sangre del general Soleimani y otros mártires resulte en el éxito de la resistencia en el mundo.
Tras el asesinato, Irán llevó a cabo un acto de represalia con misiles contra dos bases de Estados Unidos en Irak. La base Ain al-Asad, en la provincia occidental de Al-Anbar, y otra en Erbil, la capital de Kurdistán iraquí. Sin embargo, Teherán lo considera como una sola bofetada, asegurando que la venganza real está por venir. Eso es lo que también exigen los dolientes aquí. En el primer aniversario del asesinato del teniente general Qasem Soleimani, la demanda de la nación iraní es clara. Piden llevar a la justicia a los que estuvieron detrás del asesinato de su héroe en la lucha antiterrorista. Ali Gudarzi.
Y el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, insta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a no dejarse atrapar por planes del régimen israelí para provocar una guerra mediante ataques a las fuerzas estadounidenses desplegadas en Irak.
El régimen israelí trata de provocar una guerra planificando ataques a las fuerzas estadounidenses en Irak. Lo denunció el canciller iraní Mohammad Javad Zarif.
Los servicios de inteligencia de Irak indican que los agentes provocadores israelíes están planeando ataques contra los estadounidenses, poniendo al saliente Trump en un aprieto con un falso casus belli.
El jefe de la diplomacia de Irán, además, advirtió a Trump sobre respuestas firmes de su país ante cualquier ataque del enemigo.
Ten cuidado con la trampa, señor Donald Trump. Cualquier fuego artificial será muy contraproducente, especialmente y en particular para tus mismos mejores amigos.
A su vez, los militares iraníes de alto rango prometieron que cualquier acción del enemigo tendrá una respuesta dura y recíproca.
Responderemos a cada acción del enemigo con un golpe recíproco más fuerte. Esto ha sido probado muchas veces y hoy volvemos a decir lo mismo.
Estados Unidos culpa a Irán y sus aliados por ataques contra sus posiciones en Irak. Teherán ha rechazado estas alegaciones. Estados Unidos también envió sus naves militares y bombarderos nucleares B-52 a Asia Occidental en un claro acto de provocación contra Irán. Nancy Lo con información de Mohamed Moesi, Hispan TV Noticias.
Miles de israelíes vuelven a protestar para exigir la renuncia del primer ministro Benjamín Netanyahu. Los manifestantes se reunieron cerca de su residencia en Jerusalén Al-Quds. Con lemas y pancartas denunciaron los cargos de corrupción que enfrenta el premier como abuso de confianza, soborno y fraude. Criticaron la compra de submarinos a Alemania, que implica el pago de comisiones y sobornos a funcionarios del Ministerio de Asuntos Militares. Además, criticaron la mala gestión de Netanyahu ante la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de la COVID-19. La mayoría republicana del Senado de Estados Unidos usará un último recurso para evitar la confirmación de la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales, impugnar la certificación de los votos electorales ante Congreso.
A falta de 3 semanas para el 20 de enero, la fecha de juramentación del presidente electo, una decena de senadores republicanos han anunciado que desafiarán los resultados de las elecciones y pedirán al Congreso que anule la confirmación de los votos electorales del candidato ganador e inicie nuevas investigaciones por presuntas irregularidades y fraude. En un comunicado conjunto publicado en la página web del senador Ted Cruz, explican sus intenciones.
El Congreso debe nombrar inmediatamente una comisión electoral con plena autoridad investigadora y de determinación de hechos para realizar una auditoría de emergencia de 10 días de los resultados electorales de los estados en disputa. Una vez completado, los estados individuales evaluarían los hallazgos de la comisión y podrían convocar una sesión legislativa especial para certificar un cambio en su voto si fuera necesario. En consecuencia, tenemos la intención de votar el 6 de enero para rechazar a los electores de los estados en disputa como no entregados regularmente y legalmente certificados, a menos y hasta que se complete la auditoría de emergencia de 10 días.
Este anuncio, aunque tenga probabilidades prácticamente nulas de evitar la confirmación de la elección de Joe Biden como presidente, supone un nuevo episodio para las alegaciones sin precedentes de fraude que siguieron a las elecciones, que han causado un profundo cisma en la sociedad estadounidense. Todo el territorio de Estados Unidos ha sido escenario de protestas constantes de partidarios del presidente saliente Donald Trump y contra manifestaciones a favor de Biden. Las protestas, a menudo, acaban en enfrentamientos, violencia y detenciones. Ali Chitzazian, Hispan TV Noticias.
El nuevo gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, afirma que los principales retos a los que se enfrenta son la pandemia de la COVID-19, la crisis económica y la corrupción que sufre la isla.
Look for what unites. Trabajaré duro para buscar lo que nos une en lugar de lo que nos divide. Necesito la ayuda de todos en la lucha contra nuestros enemigos comunes: la pandemia, la pobreza y el crimen, la falta de acceso a una buena educación y atención médica, la crisis económica, la corrupción y la desigualdad.
Hizo las declaraciones durante la ceremonia de la toma de posesión de su cargo. Dijo que su reto no es fácil, ya que debe responder a una crisis económica que arrastra a la isla desde hace más de una década. Además, la isla aún no se ha recuperado de los daños provocados por el paso del huracán. Causaron el año pasado daños en viviendas e infraestructuras. A todo esto se ha sumado la pandemia de la COVID-19 desde marzo de 2020. Pierluisi señaló que exigirá la anexión plena del Estado Libre Asociado de Estados Unidos para poder recibir ayuda federal. Y el 2020 fue un año atípico para el Perú, no solo porque se convirtió en el país con la mayor mortalidad por la COVID-19 del mundo por habitantes, sino por los acontecimientos en la política que provocaron protestas y el cambio de 3 presidentes. Nuestro corresponsal Aaron Rodríguez con los detalles.
Perú terminó el 2019 con el cierre del Congreso y empezó el 2020 con el respaldo del Tribunal Constitucional a la medida tomada por Martín Vizcarra. Las elecciones congresales se desarrollaron el 23 de enero, develando un completo cambio en la comandancia del Legislativo, dominado por Fuerza Popular desde el año 2016. 2 días después, su lideresa Keiko Fujimori era ingresada por segunda vez a la cárcel. El primer caso de coronavirus llegó al país poco antes de la juramentación del nuevo parlamento. Fue el 6 de marzo que Martín Vizcarra hizo el anuncio.
Se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país, en un paciente varón de 25 años de edad.
En la semana siguiente, Manuel Merino fue electo nuevo presidente del Congreso y Acción Popular tomaba la batuta del Legislativo. El 15 de marzo, Vizcarra anuncia la cuarentena. Se suspendieron vuelos, se cerraron carreteras, la economía se paralizó y Perú entró en la peor crisis económica, con el quiebre de miles de empresas y el desempleo de casi 3 millones de peruanos. A esto se sumó el rápido aumento de casos positivos y fallecidos por COVID-19, el colapso de morgues y camas de cuidados intensivos, la escasez de oxígeno medicinal y el aumento del lucrativo negocio de las medicinas, que obligó al Estado a intervenir en materias de libre mercado. En pocos meses, Perú se convirtió en el país con la mayor mortalidad del mundo. Pese a todo, Martín Vizcarra contaba con el apoyo de más del 70% de la población. No ocurría lo mismo con el Congreso, que solicitó un primer pedido de vacancia en septiembre por el caso de la irregular contratación del artista Richard Swing. El pedido fue negado, pero un segundo pedido el 9 de noviembre terminó con la salida de Vizcarra de Palacio de Gobierno. Inmediatamente el titular del Congreso, Manuel Merino, asumió la presidencia de Perú, lo que desencadenó fuertes protestas que pedían su salida acusándolo de golpista y usurpador por planear la caída de Vizcarra. Pese a su resistencia, las muertes de dos jóvenes y el registro de más de 200 heridos durante las marchas obligó a Manuel Merino a renunciar 5 días después.
En este momento, donde el país atraviesa una de las más grandes crisis políticas, quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República.
El 17 de noviembre, Francisco Sagasti asumió la presidencia transitoria, asegurando las elecciones generales para abril y afrontando el paro agrario que provocó el bloqueo de carreteras en diciembre.
Perú cierra el año 2020 en medio de un ambiente de paz temporal entre el Ejecutivo y la ciudadanía. Para el 2021, los esfuerzos del gobierno de Francisco Sagasti deberán estar enfocados en el cierre de tratos para la obtención de la vacuna contra la COVID-19. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
El jefe de la Organización de la Energía Atómica de Irán dice que el país pronto reanudará el enriquecimiento de uranio hasta un nivel del 20%. Ali Akbar Salehi enfatiza en que la República Islámica ha anunciado esta decisión mediante una carta a la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Agrega que deben cumplir con el paso de la aprobación del Parlamento. Salehi no mencionó cuándo exactamente empezarán las actividades de enriquecimiento, pero dijo que esperan la orden del presidente. El mes pasado, el Parlamento pidió al gobierno uranio enriquecido al 20% anual y puso fin a las inspecciones de la AIEA. Al menos 5 personas mueren como consecuencia de un ataque de artillería perpetrado por mercenarios saudíes contra una boda en el oeste de Yemen. El ataque tuvo lugar en un sitio en la ciudad de Al-Haub, cita en la provincia yemení de Al-Judaida. La agresión causó la muerte de 3 personas y dejó varios heridos entre los civiles. El ejército y el movimiento popular Ansarullah de Yemen han advertido que no dejarán sin respuesta los actos violentos de los enemigos saudíes y sus mercenarios. Además, se han enorgullecido de la disuasión equilibrada de las Fuerzas Armadas frente a Riad tras casi 6 años de resistencia. Pese a la continuación de las vacunaciones masivas, Europa experimenta un nuevo repunte en las infecciones con el virus SARS-CoV-2. El Reino Unido reportó más de 57.000 nuevos casos y otras 445 muertes. Es el 5º día consecutivo que la cifra es superior a los 50.000 nuevos contagiados. En Francia se registraron 3.500 nuevos casos y 157 fallecimientos, por lo que el balance total en el país galo asciende a 2.6 millones de casos y casi 65.000 muertos. Italia presentó 11.000 nuevos casos y 364 decesos y sigue a la cabeza de los países europeos en el número de fallecidos, 75.000. Europa ha aunado esfuerzos para la vacunación y trata de no caer en pánico por la expansión de las nuevas cepas del mortífero virus. La policía británica arresta a varios manifestantes en una protesta contra el bloqueo en Hyde Park, Londres. El arresto se realizó bajo el Reglamento de Protección de la Salud por infringir las leyes del encierro de la COVID-19. Las protestas habían empezado hace unos meses debido a las duras restricciones impuestas por el coronavirus. Los manifestantes consideran ineficaces los programas del gobierno de Boris Johnson para enfrentar o frenar la pandemia. Recientemente se descubrió en el Reino Unido una variante de coronavirus altamente contagiosa, aumentando el número de muertos a más de 74.000. En Estados Unidos, Alex Padilla se convierte en el primer senador latino en el estado de California. Con este nombramiento se abren las puertas para que los inmigrantes también logren escaños en la política del país norteamericano. Desde Los Ángeles, California, Rosy Orbach nos informa.
Los latinos están abriendo camino en la política estadounidense. El gobernador de California, Gavin Newsom, designó al secretario de Estado Alex Padilla como el próximo senador de Estados Unidos para ocupar el escaño que dejó vacante la vicepresidenta electa Kamala Harris. Padilla conoce las necesidades de las comunidades más vulnerables, ya que trabajó muy de cerca con los hispanos migrantes.
Alex Padilla nos demuestra que siendo hijo de personas humildes, de migrantes humildes, gracias a que estudió, pudo llegar a trascender poco a poco, al punto que, bueno, fue senador por California en la legislación estatal o en el Senado estatal, al punto que es el secretario de Estado de California.
El nombramiento de Padilla no requiere la confirmación de la legislatura de California y su asiento en el Senado de Estados Unidos estará disponible en las elecciones de 2022. Eso le da a Padilla solo 2 años para establecerse en Washington y lanzar lo que se espera que sea una carrera muy competitiva por el Senado.
Es muy importante que con Alex Padilla vamos a poder tener un interlocutor o por lo menos un conducto directo al Pleno del Senado de los Estados Unidos y de la presidencia del país para poder impulsar de esta forma, por fin, una reforma migratoria justa, amplia y generosa que le dé legalización permanente a los más de 12 millones de trabajadores y trabajadoras indocumentadas.
Es importante señalar que el Senado de Estados Unidos está compuesto por 100 legisladores, 2 de cada uno de los 50 estados que conforman este país.
Significa algo muy positivo para nuestra comunidad latina. Somos más de 60 millones en Estados Unidos y el nombramiento del gobernador Gavin Newsom para Alex Padilla me hizo recordar el pasado cuando en 1999 a través de SALPAC apoyamos a Alex Padilla para cuando se lanzó para el Consejo Municipal de Los Ángeles en 1999.
Cabe señalar que el 40% de los 39.5 millones de residentes de California son latinos. Sin embargo, hasta ahora, el estado nunca ha estado representado en el Senado de Estados Unidos por alguien de ascendencia hispana. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
Bueno, y Nicolás Maduro denunció la contratación de grupos de presión en Estados Unidos para que el presidente electo Joe Biden mantenga la política de Donald Trump hacia su país. El mandatario venezolano advirtió que la oposición ya está trabajando para que continúe la política hostil de Washington, en particular a través del opositor Leopoldo López y los grupos de presión. Además, criticó a la Unión Europea por seguirle el coro a Trump apoyando todas las políticas de barbarie, de extremismo de derecha y de todas las políticas insensatas e impresentables contra el pueblo venezolano. Colombia inicia el año 2021 con el asesinato de un excombatiente y de un líder social. El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común denunció el asesinato de la excombatiente Yolanda Zavala Mazo y su hermana, menor de edad, durante la celebración del Año Nuevo en Antioquia. Horas antes se había reportado el asesinato del defensor de derechos humanos Gerardo León en el departamento del Meta. Ya son más de 250 los excombatientes asesinados desde que el gobierno y las FARC firmaron la paz en noviembre de 2016. Con esta información ponemos punto final a la emisión.
Somos Pars Today. Encuéntranos en la web en parstoday.com/es, donde puede escuchar todos los programas en línea. También estamos en Instagram, en Pars Today Spanish. Y para quienes usan el correo electrónico, esta es nuestra dirección: vozdeiran@yahoo.com. Y pueden ver nuestros programas a través de YouTube en Voz de Persa en Español. ¡Les esperamos!
Estimada audiencia, en esta última parte del programa les invitamos a escuchar una interesante entrevista de la actualidad política, una clave de la vida, las noticias de este lugar de los hechos en diarios del mundo, y cerramos la programación con un capítulo más de la serie Camino hacia la Luz. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
Entrevista sobre la actualidad política.
Bienvenidos, está comenzando Entrevista, una producción de Pars Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez el invitado es el analista de temas políticos Carlos Santamaría, quien desde la ciudad colombiana de Pasco nos comentará algunas aristas en torno al teniente general Qasem Soleimani, quien fue asesinado el 3 de enero de 2020. El sábado se cumplió un año del asesinato cometido por Estados Unidos contra Soleimani, comandante de las fuerzas Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán,